toda la audiencia que nos ha venido escuchando desde mayo de 2020, tenemos un aviso que darles. Este año el complot cambia de piel. Ahora y en lo venidero, vamos a fusionar las dos frecuencias que hacíamos en una sola y publicaremos un episodio por mes, bajo el nuevo concepto de el complot cultural. Algunas de nuestras voces se van a dar un receso, pero no se preocupen. La mayoría de las voces habituales tendrán acción a lo largo de este año. Lo que buscamos en esta tercera temporada es hablar de los temas que más nos apasionan, de lo que más nos interesa, de lo que más conocemos. Son tópicos que quizá respondan a las premuras de coyuntura.
Hola, ¿qué tal a todas y todos? Mi nombre es Paola Vázquez Almanza y soy de la Ciudad de México. En esta nueva temporada del Complot Cultural, me interesa compartirles reflexiones sobre las múltiples dimensiones del poder y sus manifestaciones en la cultura popular, ya sean películas, series, libros, música. Todo esto con la intención de rastrear la huella que dejan los procesos sociales en nuestras historias personales. Las redes sociales son la principal fuente de información para gran parte de la población mundial con acceso a Internet. Estas delinean la agenda pública y determinan el camino que deben seguir los medios de comunicación tradicionales. Son benditas como malditas. Catapultan y destruyen reputaciones. Sus contenidos, falsos o no, alimentan nuestros prejuicios y despiertan las pasiones reaccionarias que habitan en cada uno de nosotros. Sin embargo, satanizarlas no es una opción. En todo caso, si queremos ser críticos, toca pensar dos veces en el significado y en las motivaciones de lo que vemos ahí. Uno de los fenómenos más llamativos es que las ideas conservadoras están ganando la batalla cultural y cotidiana. Las ultraderechas transnacionales han aprendido a movilizar afectiva y efectivamente a la ciudadanía a través de las redes sociales. Para tratar de entender este ascenso acelerado del conservadurismo, quiero compartirles algunas claves de un artículo académico recién publicado que lleva el título Interseccionalidad de derecha e ideología de género en América Latina. Este texto, centrado en los movimientos de extrema derecha y su presencia en redes sociales, sostiene que la potencia del discurso derechista radica básicamente en su carácter interseccional. ¿Existe la interseccionalidad de derecha? Sí. Antes de hablar de interseccionalidad de derecha, empecemos por lo básico. ¿Qué es la interseccionalidad originalmente? Bueno, este es un enfoque de las ciencias sociales que explora las relaciones de poder y observa cómo influye la raza, etnia, clase, sexualidad y género en los diversos tipos de desigualdad. Esta forma de desmenuzar el poder está en su origen ligado al pensamiento de izquierda y ha sido de las mejores armas de los feminismos negros y latinoamericanos. El artículo que antes mencioné señala que esta mirada originalmente de izquierda ha sido adoptada por el conservadurismo, pero no para cuestionar las desigualdades, sino para justificar las jerarquías sociales. Este tipo de pensamiento existe, por ejemplo, en la cultura del coaching o en una extraña ética del trabajo que reafirma la idea de que la gente es pobre porque no se mentaliza o porque es floja. Es sorprendente cómo este discurso une mundos tan dispares como el de la socialité Kim Kardashian y el de un padre de familia de clase media baja con 3 empleos en cualquier ciudad de América Latina. ¿Cómo pueden compartir la misma idea personas con historias y realidades tan contrastantes? Esa es justo la interseccionalidad de derecha, la capacidad de difundir un mensaje conservador al más amplio público sin barreras de edad, clase o género. En este artículo que he mencionado sobre interseccionalidad de derecha, se analizan tweets de activistas y políticos en América Latina y se comprueba que en efecto existe una disputa en el terreno del sentido común, pero sobre todo en el de los afectos. La capacidad de provocar sentimientos en los usuarios de redes sociales rinde frutos fácilmente, puesto que se transforma no solo en activismo digital y movilizaciones sociales, sino también deriva en política electoral, es decir, influyen cómo votan las personas. En México, este fenómeno se ha materializado en movimientos conservadores como el del Frente Nacional Ciudadano, así como en las continuas críticas dentro del espacio público a feminismos y a la agenda LGBT+. Este ambiente se replica en toda América Latina, obviamente en cada país con sus particularidades. ¿De dónde viene ese impulso de la derecha? El atractivo de las ideas conservadoras presentadas por las derechas consiste en apelar a las emociones. Sus llamadas a la acción son simples, reproducen lugares comunes y reviven prejuicios arraigados, creando un entorno de valoraciones negativas y violencia aceptada. La derecha ha comprendido el papel clave de la cultura. Gracias a los algoritmos, segmentaciones y estudios de marketing, conocen y capitalizan nuestros miedos, odios, paranoias, fantasías y rencores. Con un golpe de efecto, despiertan los monstruos que siempre han estado a nivel epidérmico en nuestras sociedades. El logro cultural de las derechas es la polisemia y la vaguedad. Presentan ideas que van del cristianismo al cientificismo, y la incoherencia no debilita su discurso. Este pretende abarcar todo y nada a la vez, aunque sus implicaciones políticas son claras. El conservadurismo contemporáneo le huye a la jerga complicada de la izquierda marxista, decolonial o feminista, y prefiere ser directa y popular. Hoy la derecha dejó atrás el purismo, abraza cualquier causa con tal de ampliar su público y construir solidaridades fincadas en los resentimientos de la población, presentándose así como antielitista, democrática y defensora de la libertad frente a un Estado autoritario. En este momento, la derecha es la que reclama para sí el poder radical y transformador de la política. Desafortunadamente, la izquierda que se le podría oponer a este conservadurismo al alza sigue siendo una izquierda purista, fragmentada y que le sigue el juego a la ultraderecha en el terreno de los improperios y reduccionismos. Una estrategia claramente estéril. ¿Qué se puede hacer frente a este ascenso cultural de la derecha? ¿Despreciar las redes sociales por ser un campo de cultivo de ideas reaccionarias? ¿Torturar a la ciudadanía con jerga izquierdista y de paso tirarle al neoliberalismo y a la democracia liberal? En el artículo antes mencionado, se hacen algunas recomendaciones. Primero, dejar el odio a la derecha. Segundo, aceptar que es en vano cualquier intento de educar o aleccionar a la gente. Y tercero, abandonar el atrincheramiento para generar solidaridades y después iniciar una ofensiva cultural. Esta propuesta suena bien, pero ¿cómo ponerla en marcha? Para mí, un punto clave es suprimir temporalmente nuestros prejuicios y rencores de clase, raza y género entre las líneas de la izquierda. No porque no sean temas cardinales para democratizar a las propias izquierdas, sino porque no hay nada más contraproducente que convertir las diferencias en enemistades. Esta tregua temporal entre izquierdas serviría para recuperar espacios en el terreno cultural, pero no a través de las cada vez más choteadas pullas contra el imperialismo, neoliberalismo o demás adversarios ideológicos. Las peroratas solo convencen a quienes ya lo están y espantan al resto. En cambio, se debe de hablar de estos procesos que empequeñecen nuestras vidas, pero buscando una comunicación afectiva y efectiva. Hoy en día, lo social solo tiene sentido para muchos de nuestros contemporáneos en referencia a sus propias experiencias personales. Por ello, se debe de describir y traducir los fenómenos colectivos y estructurales a escala individual, mostrando el sello que deja lo social en cada una de nuestras historias. Solo así, se ampliarán los horizontes de la práctica política y de la capacidad de acción de la ciudadanía. Pero si seguimos como vamos, ondulando entre la indiferencia y la indignación, el pensamiento conservador ganará más espacios, un tuit o meme a la vez. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Somos las elecciones que tomamos y este año tenemos elecciones en Colombia. Hace más o menos 3 semanas que se llevaron a cabo las elecciones legislativas para votar por los candidatos que conformarán el nuevo Congreso de la República. Se aproximan también las elecciones presidenciales y son 8 los candidatos para esta contienda. Hola, Soy Diana Rojas y las invito a hablar un rato sobre qué ha pasado hasta el momento y qué nos depara el futuro en esta materia. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, dice la primera parte del artículo 1 de la Constitución Política. Colombia es un país, aunque descentralizado en la ley, muy centralista, con una sola constitución para 32 grandes regiones a las que llama departamentos. Estos departamentos tienen lugares en la Cámara de Representantes, una de las dos ramas del Poder Judicial que se encarga principalmente de la creación de leyes, la reforma de la Constitución y el control político de la administración pública. El Senado de la República, la otra rama del Poder Judicial, cumple con las mismas funciones que la Cámara, pero tiene la potestad, entre otras, de nombrar altos funcionarios como los magistrados de la Corte Constitucional. El pasado 13 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas que tenían como función elegir a los representantes de estas dos cámaras para el periodo 2022 a 2026. ¿Cómo quedó conformado este Congreso? Tras el reconteo de votos que ha llevado al menos dos semanas convulsas en las que se encontraron muchísimas irregularidades, el pacto histórico de la izquierda queda con 20 curules en el Senado y 25 en la Cámara, en un resultado que nunca había visto Colombia para las tendencias políticas progresistas. El Partido Verde, que se abandera como tendencia política de centro, tendrá 23 senadores y 11 representantes a la Cámara. Por su lado, los partidos tradicionales, como el conservador y el liberal, salieron también victoriosos con 27 senadores y 56 representantes a la Cámara, lo que les da la mayor representatividad numérica en ambas instancias. El 13 de marzo no se eligieron solamente los representantes al Congreso de la República, también ocurrieron las elecciones interpartidistas, de las que salieron al menos tres candidatos presidenciales de varias corrientes ideológicas. Sin duda, la sorpresa de estas consultas fue Francia Márquez, que luego de obtener casi 800.000 votos, llega a sentar un precedente para las candidaturas presidenciales futuras, que siempre han estado marcadas por tener como protagonistas a los hombres. Más aún, esta candidata representa una parte importante de la población, que como ella, ha sido víctima de la guerra. Francia fue además protagonista de la lucha para prohibir la desviación del río Ovejas, en el departamento del Cauca, por la que fue galardonada con el premio Goldman, considerado el Nobel de Medio Ambiente. Francia es hoy la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, el más opcionado hasta ahora para ganar la presidencia. Los otros dos candidatos con más opciones, según casi todas las encuestas, son por un lado Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y candidato de la derecha, que tiene el apoyo del cuestionado expresidente Álvaro Uribe. El tercer candidato en las encuestas es Sergio Fajardo, también exalcalde de Medellín y además exgobernador del departamento de Antioquia, quien participó ya en las elecciones presidenciales del 2018. Los otros cinco candidatos son Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez y Luis Pérez. Con estos ocho candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales, hay varias cosas que se vienen en las próximas elecciones. Seguramente brillarán, como suelen hacerlo, la compra de votos y las acciones fraudulentas en la jornada electoral. Además, seguramente habrá gran desconfianza en la registraduría, que suele poner en evidencia sus inclinaciones políticas parcializadas durante el ejercicio de los comicios que determinan la dirección de los distintos destinos de la nación cada cuatro años. Para las elecciones al Congreso de la República, los ganadores son sin duda los partidos políticos tradicionales, el conservador y el liberal, que obtuvieron mayoría de votos, al parecer en respuesta al descenso de otros candidatos del Centro Democrático, partido que ha puesto tres presidentes en los últimos 12 años. Sin embargo, la coalición del Pacto Histórico ha ganado una representación única en la historia de Colombia y tiene la delantera en las encuestas, al menos por el momento, para ganar las presidenciales. Lo que podría cambiar, nuevamente, el agitado panorama político del país. Gracias, como siempre, por sintonizarnos y por escucharnos. Nos encontraremos la próxima vez, cuando haya nuevo presidente.
Hemos llegado así al término de este episodio. Búscanos en nuestras habituales redes en Instagram y Facebook, siguiendo a El Complot Cultural. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts. Y nos escuchamos pronto, muy pronto, en un siguiente Complot.